Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido 16 años de mandato y el Parlamento alemán, el Bundestag, la ha despedido en pie con una larga ovación. Angela Merkel ha sido la primera mujer canciller de Alemania, permaneciendo en el poder los mismos años que Helmut Kohl, aunque sin ningún escándalo de corrupción que le salpicara al final de la carrera. Merkel nació en Hamburgo hace 67 años, se doctoró en física, se sumó al movimiento democrático tras la caída del muro de Berlín. Precisamente ocupó el cargo de ministra de Familia en uno de los gobiernos de Helmut Kohl. En el año 2000 alcanzó el liderazgo de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y tomó las riendas del país en 2005.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden.
Así juraba su cargo por primera vez en aquel 2005. Con el paso del tiempo, Merkel se ganó el respeto de Europa, fue una de las grandes impulsoras del proyecto común. En 2008 tuvo que enfrentarse a la crisis económica en la que se convirtió en símbolo del pragmatismo, de la austeridad. Años después llegó el drama de los refugiados. Merkel también tuvo que responder a esta crisis de los migrantes. En los últimos años destacó por su defensa de la libertad de expresión, la negociación contra el Brexit y su lucha contra los delitos de odio.
Hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo, si das tu opinión, tienes que asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión tiene sus costes, pero aún así la libertad de expresión tiene unos límites. Esos límites empiezan cuando se propaga el odio, cuando la dignidad de una persona es violada. Esta Cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es.
Poco después de este discurso, cuando ya estaba casi de salida, pues le explotó la pandemia.
Sé que esto es duro y sé cuánto cariño se pone al montar los puestos de dulces y de vino caliente. Lo siento en el alma, pero si eso significa pagar el precio de que 590 personas mueran cada día, en mi opinión no es aceptable y debemos hacer algo.
Hoy, Merkel ha abandonado el gobierno de Alemania después de 16 años en el poder. Hace unos días era despedida también con honores militares, un privilegio reservado para muy pocos.
Por eso, querido Olaf Scholz, le deseo a usted y al gobierno federal que lidera todo lo mejor. Buena suerte y el mejor de los éxitos. Estoy convencida de que podemos seguir modelando bien el futuro.
Aquella noche le pidieron que escogiera tres canciones para decir adiós. Bueno, pues con una de ellas sorprendió: el gran éxito punk de Nina Hagen. Un éxito que toda Alemania se sabe de memoria y que le recuerda a su juventud, ya que ambas son de la misma quinta. En los próximos minutos en La Linterna queremos repasar su figura, queremos mirar al futuro, qué supuso para su país, para Europa, quién es Olaf Scholz, cómo es la Alemania que viene. Pues nos vamos hasta Berlín. Como te digo, ya ha tenido lugar el traspaso de poderes ya oficialmente y Olaf Scholz ya es el nuevo canciller. Una despedida diferente, es que han sido muchos años de gobierno Merkel. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, sí, ha sido muy emotiva la despedida, tanto en la ovación que el Pleno del Bundestag en pie ha dedicado a la ya ex canciller Merkel, como en el traspaso de poder en la Cancillería, donde Scholz le ha dedicado estas cariñosas palabras.
Liebe Frau Bundeskanzlerin, ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken.
Mi querida canciller, le agradezco su trabajo durante los últimos 16 años. Creo que puedo decir en nombre de todos aquí que ha sido un gran tiempo para Alemania y que ha logrado usted mucho en tantos y tantos retos que se se presentaron en tantas crisis una tras otra. Algunas las hemos vivido muy de cerca en el gabinete y especialmente la crisis de la pandemia que nos ha marcado a todos. Hay que decir que Merkel también ha tenido palabras muy cálidas para su sucesor, que ha prometido de todas formas un nuevo comienzo para Alemania y que empieza ya con pequeños signos de dificultad. Olaf Scholz ha sido investido canciller con 395 votos, pero en ese cómputo faltan 15. Hay 15 diputados de los partidos de la coalición que votaron en contra o se abstuvieron, lo que indica resistencia. El tripartito está compuesto por tres partidos opuestos incluso en muchos asuntos y este resultado adelanta que habrá fricciones. De hecho, Scholz ha nombrado ministro de la Cancillería a su hombre de confianza, Wolfgang Schmidt, para que desde ese cargo pueda amortiguar los choques. Seguramente Scholz ha estado más cómodo trabajando con Merkel de lo que estará en ocasiones con los miembros de su coalición semáforo.
Eso seguro. Bueno, el protagonista, como dice Rosalía, es el socialdemócrata Olaf Scholz, alcalde de Hamburgo durante 7 años, entre 2011 y 2018. Gobernará Alemania en esa conocida como coalición semáforo. ¿Cuáles serán sus prioridades?
Bueno, las prioridades de Scholz las vemos en su agenda, en sus primeras horas ya como canciller. Esta tarde misma ha despachado ya con su ministro de Sanidad, el virólogo Karl Lauterbach, atención máxima a la pandemia, y con el ministro de Exteriores saliente, con el ministro de Merkel, Heiko Maas, un mensaje de continuidad en política exterior. Además, el día 10 viaja ya a París, a Bruselas y a Polonia, donde se alineará con el gobierno de Varsovia en la crisis de la frontera Bielorrusia. Tiene por delante además los retos de la digitalización y de la conversión energética, una reforma de las pensiones que acudirá a los mercados para su financiación y grandes planes para Europa. Scholz ya ha dicho que todo esto no podrá lograrlo en una sola legislatura.
16 años de gobierno Merkel, 16 años en los que Alemania, como todo el mundo, ha cambiado tanto. ¿Pero qué ha supuesto Merkel no solo para su país, sino para Europa? ¿Cómo será recordada? Un hombre que conoce bien el personaje es el profesor Emilio Blasco, director del Centro Global Affairs de la Universidad de Navarra. Profesor, me voy a permitir la licencia. Querido Emily, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estamos? Lo primero, ¿bien?
Muy bien, muy bien.
Sí. Dedicado a la docencia. Ya se te echa de menos con esto de la pluma y con las crónicas de corresponsal, ¿eh? Que lo sepas. Pero bueno, ¿te sorprende la ovación con la que ha despedido toda la Cámara hoy a Angela Merkel, Emily?
Pues no, en absoluto, ¿no? Se la ha conocido a Merkel, entre otras cosas, en Alemania, como Timuti, la madre, y con el tiempo, quizás empezando siendo una persona joven, con poca experiencia, pero en poco tiempo se hizo bien en el cargo. Yo creo que lo que ha infundido ha sido una gran estabilidad en el país, esa larga experiencia, ¿no?, como canciller. Ha dado una salida al país, que es uno de los elementos que quizás más desean los alemanes siempre, ¿no? Desconfían mucho, tienen gran miedo a la inestabilidad. Ha dado una salida a toda a Alemania y también a Europa, en momentos realmente convulsos, ¿no? De la crisis económica de 2008, la crisis de los refugiados, ahora con la pandemia. Y yo creo que eso es lo que se ha agradecido. Ha habido un liderazgo claro, suave, no con sus formas a veces duras cuando había que hacerlo, pero había quien mirar, y aunque dentro de Alemania pues también hay gente que no vota a Merkel, Merkel ha necesitado de grandes coaliciones, gran parte, o gobernar con los, algún caso con los liberales, o sea, pero nunca ha ganado como mayoría absoluta. Eso quiere decir que también hay votos a repartido. Aún así, gran parte de ciudadanos valoran esa presencia de Merkel, a la que se puede confiar, en la que se puede confiar el país.
Te voy a preguntar por tres hitos o tres puntos fundamentales de estos años. El primero de ellos, la crisis de 2018. Dio un ejemplo de severidad, también de austeridad y de rescate, ¿no?
Efectivamente, ahí fue dura, en exigiendo que los países se sujetaran a los límites de déficit público y claro, Alemania no bajó su listón, ¿no? Fue duro, en otros países, sabemos a España, ¿no? Lo que también nos costó los sacrificios en general que supusieron esos años. Pero podemos decir que el tiempo ha dado la razón, en tanto que luego la situación económica pudo recomponerse. Ahora estamos otra vez con otra situación, ¿no? Pero dio muestras ahí, por un lado, de esa a sujetar el timón con fuerza, combinado con momentos a la vez de suavidad, ¿no? Cuando hablamos de los refugiados, ahí fue un discurso más, más comprensivo, así como en la crisis económica, podríamos decir desde los países mediterráneos, que no comprendía quizás los desequilibrios que suponía la unidad del euro para los países menos fuertes. En cambio, sí que con los refugiados, los migrantes, mostró mayor comprensión. Y pienso que uno de los elementos de Merkel es también este, no, o sea, gobernar con valores y no cortoplacista, o sea, no mirar solo las encuestas.
Sin duda. Hace bien poco me recordaban en la frontera de Venezuela, país del que también sabes mucho, Emily, me recordaban cómo en Colombia han acogido a, se calcula, 4 millones, que se dice pronto, de venezolanos, mientras que la crisis europea, aquella crisis de los migrantes, fue 1 millón y algo, que es verdad que Angela Merkel fue quien lo toreó, o por lo menos fue quien cogió el capote. Allí se demostró la capacidad de liderazgo en una Europa completamente en estado de shock ante la que se venía encima, y eran solo 1 millón y pico, ¿no?
Sí, efectivamente, y lo hizo Merkel con divisiones internas en su gobierno, con un partido hermano de los cristianos-demócratas de Bávaros, muy también duros en el tema de aceptar inmigración. Ella veía, por lado del tema humano, también veía el tema de la necesidad de mano de obra futura por el descenso de la población, del problema de natalidad, también muy marcado en el caso de Alemania, y mirar hacia adelante. Estamos hablando de las pensiones, la necesidad de pagar las pensiones, ¿no? El futuro, bueno, pues exige aumentar la población. De un modo es la migración. Y supongo, bueno, es un tema, pues, a ver, peliagudo, ¿no? Con mucha gente aquí puede discrepar, o sea, puede tener ideas opuestas, pero supo mantener una posición y supo también aglutinar, consensuar posiciones dentro de su gobierno, finalmente.
16 años, los mismos que estuvo Helmut Kohl, ella fue ministra del gobierno de Kohl. ¿Cómo crees que le recordará el mundo cuando se estudia este personaje?
Pues a Kohl lo recordamos como el padre de la reunificación, el largo mandato también, y bueno, no solo reunificación, sino pues la caída de la Unión Soviética, todo hecho con paz, ¿no? Pero el gobierno de Kohl, dimos coletazos y cuando dejó el poder empezaron a aparecer algunas informaciones sobre corrupción y eso ha dañado la mente la figura de Kohl. No ocurre así en el caso de Merkel. Tampoco sabemos si puede haber alguna información futura, pero dada la austeridad de vida que ha demostrado, ¿no?, en diaria, en su vida, también siendo canciller, no parece que vaya a ir por ahí, ¿no? Entonces, queda una imagen, yo creo, probablemente fuera incluso todavía más alta que de propia Alemania, que ya es estimada. Creo que desde el resto de Europa la tenemos muy enaltecida y yo creo que está bien, porque ha liderado, ¿no? En un tiempo complejo, con crisis económicas, también con el Brexit, ha sabido también no ponen nerviosa con la aparición de la extrema derecha, en el caso de la alternativa para Alemania, y ese mantenerse firme en el timón, sabiendo dar pequeños movimientos de mano en función de las necesidades, también de comprensión, ha permitido llevar que la Unión Europea, estemos donde estemos, con sus problemas, pero podría haber sido mucho peor de donde estaríamos ahora sin un liderazgo constante desde Alemania. Y también en el propio país.
Lo dicho, Emilio Blasco, director del Centro Global Affairs de la Universidad de Navarra. Profesor, gracias, encantado de oírte otra vez.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, chao. Los datos oficiales señalan que en Alemania viven casi 200.000 españoles. Muchos emigraron en busca de oportunidades, intentando conseguir un trabajo, desarrollar su carrera. José Gallarre lo hizo hace 20 años. Es abogado y ha vivido allí, en Alemania, toda la era Merkel. No le sorprenden los homenajes.
Si habría que definir a Merkel con una palabra, cosa que es muy complicada, yo creo que en cierta forma ha sido un sinónimo de, sobre todo, de estabilidad. Ha sido una figura que ha despertado controversias, también dentro de su propio partido, sin duda. Esto ha sido hasta su cese. Y pese a todo, ha sabido seguir al frente y lidiar con grandes crisis del momento, como fue la crisis financiera o con la crisis de los refugiados.
El proceso del traspaso de poderes ha sido largo, pero esto era algo lógico después de tantos años de gobierno y sin una coalición clara.
Pues es un proceso relativamente largo, bastante dilatado, puesto que desde que se celebraron las elecciones hasta que se ha cerrado el contrato de coalición, se ha nombrado al nuevo canciller, han pasado ya varios meses y es un momento sobre todo que se nota que es necesario tener a un líder, sobre todo por la situación que está generando el corona, y Merkel estaba en una situación de interinidad, por eso ha sido quizá un poquito largo.
José siente que la figura de Merkel ha sido importante para Europa, cree que ha sido también la canciller de todo el continente durante estos años.
Creo que Merkel ha sabido estar a la altura como una líder europea, incluso en los momentos más críticos, como lo fue la crisis financiera, cuando todo el mundo se le echaba encima por decisiones impopulares, o por ejemplo la crisis de los refugiados. Sobre todo porque ha sabido llevar esos valores de la Unión Europea a terceros países y al plano internacional.
Scholz será quien ocupe su puesto en Alemania. No se sabe si lo hará también en el liderazgo de Europa. La duda es sobre su personalidad.
No tiene un perfil muy vistoso, queda un poco opacado por la figura de Merkel. Es verdad que la socialdemocracia alemana ha estado en los últimos años escondida tras la gran coalición y, pese a haber tenido malos resultados antaño, pues Scholz ha sabido recuperar ese voto joven, ese voto de centro, al igual que, por ejemplo, los verdes. Por ahora, junto con todos los planes de los verdes, todo pinta muy positivo en el contrato de coalición en lo que se refiere a los planes de futuro.
Olaf Scholz es un nombre que tendremos que acostumbrarnos a pronunciar. Al fin y al cabo ya es el líder de la primera economía de la zona euro. Pero ¿quién es el nuevo canciller de Alemania? ¿Cuáles son sus rasgos y a qué retos se enfrenta? Natalia Backmayer es corresponsal en España de la Radio Televisión Pública Alemana. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿quién es? ¿Cómo es Olaf Scholz?
Bueno, Olaf Scholz dijo hoy que él es para continuar como eran las cosas, ¿no? Que él es el símbolo de continuidad. Y dijo que, igual que Angela Merkel, tengo la mentalidad del noroeste, lo que quiere decir que somos algo secos, no somos los de muchas palabras, más bien humildes, prusianos, ¿no? Pero uno se puede fiar en nosotros. Recuerdo, en efecto, que al estar en Berlín como corresponsal política allí, algunos le llamaron el Scholzómato, porque tenía una tendencia de hablar de una manera muy seca, como un autómato, ¿no? Uh-huh. Con frases muy rutinarias, digamos, ¿no? No poniendo mucho énfasis en sus palabras. Lo que creo que evoca en la gente una tendencia de subestimarlo.
Ya. Te entiendo. Te iba a preguntar precisamente por su carácter. ¿Cómo es?
Bueno, así diría yo, ¿no? Es que no es un hombre de muchas palabras y siempre ha sido un tipo que se pensaba que era para la segunda fila. Un, digamos, soldado del Partido Socialdemócrata, siempre sirviendo al partido también como secretario general. Al final también ha tenido cargos bastante destacados. El alcalde de Hamburgo no es un cualquier, ¿no? Willy Brandt, por ejemplo, también un chico muy famoso, es de Hamburgo. Es una ciudad con una tradición muy grande, ¿no? Que ha producido, sobre todo, políticos socialistas o socialdemócratas muy importantes. Y yo creo que al final, él, siendo muy seco y muy humilde, también tiene un centro bastante duro. Y eso no se ha notado hasta ahora. Pero la manera en que ha empezado con su gobierno, por ejemplo, tomando su tiempo para elegir a sus ministros que iba a contribuir a este gabinete, por ejemplo, no se ha dejado empujar por nadie. Ha dicho, yo decido cuando quiero y ahora yo estoy en cargo y voy a nombrar mis ministros cuando quiero yo y no cuando queréis vosotros.
¿Cómo crees que será su política europea? Hemos dicho que Angela Merkel ha sido canciller de Europa, no solo de Alemania. ¿Olaf Scholz es un europeísta convencido?
Sí. Por cierto, y yo creo que te diría, si le preguntaras a él, te diría, si le preguntaras qué quieres cambiar, diría nada. Eso también dijo al seguir a Wolfgang Schäuble en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Y te puede responder con una palabra y dejarte tirado con eso, ¿sabes? Yeah. Y si le preguntaras, diría nada. Yo creo que ve muy bien que Merkel ha estado en un modo de crisis durante muchos años, también en el ámbito europeo, pero que siempre ha manejado también dejar a Europa o mantener a Europa más bien unificado, aunque haya muchos conflictos, como ya hemos escuchado en este programa, ¿no? Pero yo creo que en esto quiere seguir firmemente.
¿Cómo serán sus relaciones con España? Tal y como le vaya a Alemania, nos va a ir en gran medida a todos, pero a España también.
Mira, yo creo que ve a España como... a políticos españoles como confidantes muy, muy importantes. Lo que ves, por ejemplo, ha dicho que quiere poner énfasis en una política exterior europea común, lo que también daría un papel más importante, por ejemplo, a Josep Borrell, ¿no? El comisario de Exteriores. También sabe muy bien que con los problemas que tiene Alemania con Polonia, con Hungría y todo esto, necesitas a todos los países que cooperan contigo en asuntos importantes como Ucrania, como Bielorrusia. Eso todo, es que no tiene tiempo de gracia en manejar esto, ¿no?
Claro.
Así que cuanto más tiene países como España a su lado, mejor.
Y una última cuestión, Natalia. La coalición Semáforo. Liberales, verdes, socialdemócratas. ¿Cómo crees que va a ser ese gobierno? ¿Cuáles son los grandes retos?
Yo creo que después de, como dije, años en modo de crisis que ha tenido la pobre Merkel, realmente la coalición Semáforo y sobre todo Scholz, en eso también se le ha subestimado, quieren cambios, ¿no? Y sobre todo yo creo que Scholz dijo que no he olvidado lo de entonces cuando era un socialista joven, muy izquierdista, muy marxista, y quiero hacer algo bien para la mayoría de los alemanes, ¿no? Así que en cuanto a él, te puedes fiar que sí, la política social van a poner mucho en énfasis. Por ejemplo, subir al sueldo mínimo y también construir viviendas. Tenemos un problema muy grave con escasez de viviendas y estaba evocando los años 80, cuando se construjo en algún tiempo 400.000 viviendas por año. Y dice, yo quiero volver a estos tiempos y hacerle un servicio a gente sencilla en Alemania. Y, sorprendentemente, también tiene los liberales, que más bien son de la economía del mercado, en eso, a su lado. Así que, aunque sea un socialdemócrata un poco conservador en este momento, sí, todavía tiene esta vena social y esto será, aparte de la política de medio ambiente, el gran reto de los años que vienen.
Pues estaremos muy atentos y te llamaremos para que lo comentes. Natalia Backmayer, corresponsal en España de la Radio Televisión Pública Alemana. Gracias por la asesoría, Natalia. Buenas noches.
Gracias a ti.
Adiós.
Buenas
noches. Lo dicho, 16 años de Angela Merkel. Lo siento mucho, soy así de puñetero, pero me viene a la mente aquella frase de Zapatero: han fracasado. En aquellas elecciones los conservadores han fracasado. Joder, o menos mal.